¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Larry Salas.
Yo soy Eric Salas.
Y juntos somos
Tecnócratas.
El día de hoy vamos a iniciar este gran proyecto que tenemos como podcast, donde vamos a hablar de tecnología,
un poco de marketing y cosas de actualidad en general.
Ok, pero lo vamos a hablar en nuestra modalidad o con nuestras palabras para que sea de mayor alcance hacia un público general y no tan técnico. Así que sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, donde obviamente si lo que vamos a hablar o nuestro eje principal, Eric, va a ser la tecnología, ¿de quién tenemos que empezar hablando?
El hombre del momento, el hombre de la actualidad, el que tiene muchos proyectos que van a la vanguardia de la tecnología y todas estas cosas, que es Elon Musk, ¿no? Es multimillonario, filántropo, que tiene muchas empresas. ¿Y podrías agregar un poco más sobre ello?
Bueno, sí. Elon Musk nace en Pretoria, Sudáfrica, en el año, el 28 de junio de 1971, ¿no? Él nace y a la edad de 10 años tiene su primera computadora. A la edad de 12, en el transcurso entre 10 y 12, aprende a programar autodidactamente, ¿no? Entonces, a la edad de 12 años, él genera un videojuego que lo logra vender a $500. Luego de esto, se mudan de Sudáfrica a Canadá debido a que sus padres se separan. Entonces, ahí viene todo el cambio que empieza a ocurrir luego que una vez de Canadá se pasan a Estados Unidos y consigue una beca en una universidad de Estados Unidos. ¿Qué opinas hasta ahí sobre esto, Eric?
Ok, bueno, al parecer había leído un poco de su tema, de su historia, ¿no? Comenzó a muy temprana edad a lo que sería entrar en la programación y realmente fue un visionario, ¿no? Hizo su videojuego, creo que adelante hace más compañías y las va vendiendo para poder comprar o bueno, adquirir más conocimientos y empresas para formar desde cero todas las que tienen ahorita.
Claro. Luego, en el año 1995, Elon Musk crea ZIP2 o ZIP2, que básicamente era una plataforma digital donde era como una especie de guía tecnológica para los periódicos de ese entonces y de la zona, ¿no? Luego, en el 99, Elon Musk, Eric, te cuento, crea una empresa que se llama X.com, ¿no? X.com. Y luego esta se fusiona con Confinity.
Confinity, esa parte no la había escuchado.
Sí, Confinity, que luego pasa a renombrarse en el 2001 como la famosa PayPal.
Okay.
Entonces la famosa PayPal, que luego finalmente fue vendida por 1.5 billones de dólares a eBay.
eBay,
siempre pasa eso. Okay,
el streamer no, sino la compañía de...
Sí. Disculpen, no es eBay el de los videojuegos, el gran streamer español. eBay. ¿Algo que decir hasta ahí, por favor, Eric? ¿Qué te parece ese
bueno,
trampolín?
Es una persona que indudablemente, a ver, tiene la visión de seguir creciendo. Al parecer, cada vez que crea algo, lo vende y parte de esa ganancia va, digamos, como inicial, ¿no? O va invirtiéndolo en otra cosa, ¿no? De pasar de un videojuego ahora a cosas de transacciones de dinero, ¿no? Como es PayPal, ¿no? Y lo que sigue es historia realmente.
Claro, luego en el 2001, para ser más exactos, te cuento, Eric, que él comienza a perseguir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, que es empezar a investigar el espacio y todo lo que ocurre en él, ¿no? Entonces empieza con el proyecto de SpaceX, ¿no? O SpaceX.
Claro.
Empieza, viaja a Rusia, pide unas cotizaciones para adquirir algunas cosas.
Lo toman de loco.
Claro, exactamente. Para poder iniciar, digamos, su investigación, sus pruebas, todo. Va a Rusia, pide un presupuesto, le dan un presupuesto por 8 millones. Entonces él dice, ok, gracias compadre, ¿sabes qué? Me doy media vuelta, yo lo voy a hacer.
Claro.
Y entonces él empieza con esto que se llama SpaceX y invierte 100 millones de soles, como ya tenía el dinero de lo que había hecho con eBay, de dólares, perdón, claro, empieza y arranca con su proyecto de SpaceX. SpaceX es, digamos, el proyecto bandera de Elon Musk, porque es donde mucha gente precisamente se burlaba de él.
Sí.
Porque tuvo muchos fracasos, obviamente, ¿no?
Sí, estuvo a punto de estar en bancarrota. O sea, con lo poco que he investigado, alguna vez tuve que hacer para mi universidad un trabajo sobre alguien que haya sido una motivación. Y yo tomé a él porque realmente su historia, como que, no sé, me daba bastante interés. Y vi que se hundió bastante en lo que son las pruebas, las primeras pruebas que inició para los cohetes, ir y regresar a la Luna o las estaciones espaciales. Y nunca se rindió y hasta que lo logró. O sea, hubo muchos fallos y realmente ahora es como que tiene un contrato con la NASA y todas esas cosas.
Claro, entonces en el 2002 él crea SpaceX, luego de que el 2001 empiezan las pruebas, como contamos, que se fue a Rusia, hizo todo esto, empieza a invertir. El 2002 crea SpaceX, que bueno, que luego de varios fracasos, digamos que lo magnífico de esta empresa es que logró hacer y logró hacer que las empresas que hacen esto sean gubernamentales o privadas. Claro. No pierdan tantísimo dinero cada vez que hay un lanzamiento al espacio. Porque anteriormente, la parte que se desprende del cohete cuando hay
un lanzamiento,
se perdía, ¿no? Claro. Explotaba, caía. No, él hizo que esa parte que se desprende cuando sale la cápsula disparada regrese tal cual como regresa un dron cuando pierde la señal y regresa solo al punto donde salió.
Claro, eso realmente era lo que llamaba la atención de sus viajes espaciales y sus pruebas, ¿no? Que a comparación, a diferencia de la NASA o estas entidades que son del Estado como la de Rusia o Japón o China, tenía esta peculiaridad que sus naves o partes de sus naves regresaban a la Tierra intactas, ¿no? O sea, siendo que realmente el coste de los lanzamientos de los cohetes y tal sea mucho más bajo y se pueda realizar mucho más con o sea, varias veces, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Imagínate cuánto ahorro hay ahí.
Claro,
¿no? O sea, entonces esto ya fue como que despertando, digamos, ciertas alarmas de que cuidado, acá hay alguien que sí viene,
que puede ser el primero en esto y hay que ponerlo en las pilas, ¿no?
Claro.
O sea, realmente siempre ha sido una competencia lo del espacio, ¿no? Desde el primer hombre de la luna, a ver, esto viene desde la Guerra Fría. O sea, ¿quién es mejor? Rusia, Estados Unidos. Y realmente, por eso es que se dejó de ir a la luna, porque eso lo vi hace poco, porque ya no había ningún interés político ni de poder, digamos, ¿no? Porque ya ambos, tanto como Rusia y Estados Unidos, ya habían llegado a la luna. Y el coste para ir a la luna era muy, muy alto. Era cada cohete que iba podría hasta gastarse 100 millones de dólares. Y el proceso era muy, muy lento, muy caro. Pero Elon Musk ahora lo que hace, su misión es llegar a Marte. Él quiere llegar a Marte, él quiere ver si es que es un buen lugar para vivir. Si es que, bueno, descubrir más que nada, ¿no?
Imagínate que la raza humana logre conquistar un nuevo planeta gracias a Elon Musk. O sea, ya no suena tan...
O sea, a ver, hace poco se lanzó un robot que ahorita está en la órbita. Bueno, no, en órbita no, ya está en la superficie de Marte. Eso también lo vi hace poco. Y obviamente fue lanzado por SpaceX. Y ya está dando unos pequeños datos, ¿no? O sea, obviamente esto demora minutos, ¿no? De la latencia entre Marte y la Tierra y la estación espacial. Pero ya es un gran punto. O sea, pucha, de saber o tener poco conocimiento de Marte, simplemente que es un planeta rojo y que ya, y que está lejos y que está, no, bueno, no está lejos, está a la par de nosotros, atrás del sistema solar y todo, allá estar al menos un robot de los humanos allá, así que es bastante interesante.
Claro, quizás suena hasta poco creíble.
Poco creíble, claro.
Lo que está logrando, pero es que por eso hay una, yo creo, efervescencia. Es que ahorita hay una efervescencia. Elon Musk tuitea algo
y sale disparado algo. Puede variar las bolsas, puede...
Las criptomonedas,
es un tema también que vamos a hablar más adelante. Realmente es un personaje que se ha vuelto muy, muy, muy viral y muy influyente, ¿no?
Es una marca personal, pero de todas maneras.
De todas formas, sí.
O sea, porque sí, yo creo que...
Es un personaje, sí.
Claro, tú verdad. No le comprarías a Tesla, que ya vamos a empezar a hablar ahorita, que te lo voy a mencionar. No le comprarías porque ves una publicidad en Facebook. Le comprarías porque sabes que es de Elon Musk.
Sí, le comprarías porque ah, mira, es Elon Musk, tiene tal, sabe estas cosas.
Está cambiando el mundo.
Está cambiando el mundo. Como alguna vez lo fue Bill Gates, ¿no?
Exacto.
En su tiempo.
Sí.
Pero ya, ahora le tocó a él.
Sí.
Lo que estábamos hablando de lo de la Tierra, bueno, Elon Musk ya llegó a Marte, ¿no? ¿No? Con sus robots. ¿Pero qué más de eso tiene? O sea, tiene SpaceX y Tesla, obviamente.
Claro, en el 2004, Elon Musk le llegan a sus suyos un proyecto de dos señores que eran los dueños de Tesla.
Cierto, cierto.
Y él decide invertir en Tesla, ¿ok? Entonces empieza con el proyecto de Tesla, otra vez. Todo el mundo se burlaba, se reía, no lo vas a lograr, no vas a poder. Y eso lo pueden tomar incluso hasta para la vida diaria, porque siempre va a haber alguien que les va a pinchar el globo y les va a decir, ustedes no pueden, ¿por qué crees? Estás loco, no vas a poder hacerlo. Sin embargo, considero y que Elon Musk es un gran referente para muchas personas, sobre todo que están en el mundo de la tecnología, pero creo que debería ser para personas también que no están dentro del mundo de la tecnología. Emprendedores en general. Entonces él, en el 2004,
sí, 2004, alrededor de esos años.
Sí. Arranca con lo que es Tesla, ¿no? Luego en el 2006 funda SolarCity. SolarCity es una empresa que él la dedica, digamos, o la direcciona a crear recursos para la energía solar.
Uh-huh.
Siempre en el contexto de crear energías que no destruyan el mundo. Eso es uno de, digamos, de las banderas de Elon Musk en cuanto a Elon Musk persona, ¿no?
Claro.
En cuanto a lo que se ve.
Uh-huh. Claro. Sí, obviamente, o sea, estaba con ese proyecto de SolarCity. Wow, de todos los proyectos que tiene, realmente es uno de los también. Son bastante interesantes. Obviamente, los paneles, aprovechar la energía del sol. Y obviamente, viene relacionado que también Tesla son coches eléctricos, ¿no? O sea, lo de los combustibles, ir ya un poco y dejando atrás lo que sería el combustible fósil, que obviamente daña mucho el sistema, el planeta, ¿no? En general. Realmente quiere cambiar el mundo. O sea,
claro.
Es su objetivo, la verdad.
Sí, luego te cuento que en el 2007 ahí sucede un problema económico grande en Estados Unidos, ¿no? Y en varios países del mundo, en realidad, ¿no? Y hace peligrar Tesla y SpaceX. Porque
y decide cuál salvar.
Sí.
Algo así es. Sí. Había leído sobre ello.
Hasta la fecha. Digamos que los dos eran proyectos.
Ajá.
¿Ok?
Iban encaminados,
ideas locas, pura inversión.
Claro.
Entonces sucede este 2007, este gran problema económico, digamos, y que hizo temblar a Tesla y a SpaceX. Entonces él tenía que decidir entre una y otra. Tenía que salvar a una, ¿no?
Sí.
Así que
se puede quedar sin nada, la verdad.
Exactamente. Entonces decide agotar hasta el último recurso de lo que tenía pensado, porque él no quería deshacerse de ninguna.
Ok, es con el último lanzamiento.
Exactamente.
Sí. Ok, sí. Que puso todo hizo un préstamo, creo, si no me equivoco.
Sí,
hizo un préstamo. Y creo que fue ya. Era ese o nada. O sea, era todo o nada. Si funcionaba ese cohete o el lanzamiento de ese cohete, que fue después de unos dos fracasos más o menos.
Exacto.
Era que ya la gente iba a poder, digamos, creer en su proyecto, pues, ¿no?
Claro, es más, ahí también, o sea, suceden varias cosas en ese contexto, ¿no?
Claro.
Él saca el primer modelo Tesla Roadster, me parece que
sí,
es.
Sí, Roadster.
Que era para millonarios, un valor súper alto.
Para generar ingresos.
Generar ingresos porque estaba en caída, ¿no? Estaba en una decisión ahí entre Tesla o SpaceX.
Claro.
Luego, justo sucede lo que conversábamos, que sale el F1, me parece que se llamaba.
El F1, sí, me parece que sí se llamaba F1, sí, si no me equivoco.
Sí, perdón, el Falcon 1.
Falcon 1.
El Falcon 1 exitosamente logra su cometido y es el momento cumbre de SpaceX cuando logra hacer que regrese y ya prácticamente fue un ahorro.
Y demuestra realmente su potencial, ¿no? O sea, demuestra su valor agregado. A diferencia de todas las compañías espaciales y realmente las compañías públicas, ¿no? Del Estado.
Exactamente.
Como lo hacía NASA, Rusia y tal.
Sí, 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 es así. Y luego ya con Tesla también, una vez que hubieron los ingresos de este modelo Roadster, saca el Tesla S, ¿no? Que es un modelo ya más sedán, más para la gente.
Me gusta ese modelo.
Sí, igual bastante. Un poco, digamos, por encima de los precios de mercado, obviamente, de los carros convencionales, ¿no?
Sí.
Pero más al alcance. Digamos, mucha gente ya empieza a adquirir ahí.
Ya es medianamente adquisitible ya por las personas. Ya es... Muchas personas en Estados Unidos tienen un Tesla. A mí, personalmente, me gustaría tener uno en algún futuro, en cuando ya los autos eléctricos ya se instauren en nuestra sociedad y que obviamente funcionen, ¿no? Y también lo que me gustaría, lo de los carros, estos autónomos, ¿no? Los que se manejan solos. O sea, también, eso también está averiguando, si no me equivoco, en Tesla.
Exactamente. Luego, en el 2013, hay una especie de... idea junto a otros ingenieros, eso no lo tengo muy claro o no encontré la información exactamente, pero en Estados Unidos también, idea junto a otros ingenieros, hacer una especie de tren bala.
Ok.
Que iba de Los Ángeles a no recuerdo qué ciudad, la verdad, pero que demoraba 20 minutos. O sea, ahorraba muchísimo todo este tema. Y empezamos a ver que empieza a haber una pasión de Elon Musk acerca del transporte, ¿no? Porque luego vamos a ver que él prácticamente tiene... o la mayoría de cosas o empresas que está haciendo, salvo una que es una de las últimas, están ligadas al transporte, a las carreteras, a los autos,
al espacio,
¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Realmente él quiere estar en todo. O sea, es que realmente, si lo ves de una forma personal, estar en todo quizás es un poco difícil, pero si logras hacerlo a gran escala como este señor, realmente puede ser muy beneficioso para él como para... Mucha, todos, ¿no?
Claro. Realmente. Ya recordé, era de San Francisco a Los Ángeles, 35 minutos. Luego, en el 2015, en realidad, el 2015 es la fecha donde se produce el aterrizaje para no desperdiciar esa parte del
cohete.
Del cohete, okay. Exactamente, ¿no? Entonces, el 2015 es donde ya sigue subiendo. Es decir, si bien es cierto, cuando tuvo un problema entre SpaceX y Tesla, pudieron salir del inconveniente porque empezó a dar buenos resultados SpaceX y también Tesla con los primeros autos para millonarios.
Claro.
Y luego ya en el 2015, mejor aún todavía, ya puede hacer que retorne solo prácticamente el cohete al lugar donde salió.
Lo de los cohetes realmente yo pensé, o sea, en mi ignorancia de niño, ¿no? Pensaba que realmente los cohetes sí regresaban totalmente intactos. O sea, no sabía que realmente se desperdiciaba casi toda la cola del cohete se desperdiciaba ahí. Pero ahora realmente casi completamente, bueno, el gran porcentaje de toda la estructura del cohete regresa a la Tierra. Y de forma, a ver, de buena forma, ¿no? O sea, tranquila y sin ningún inconveniente.
Claro. En el 2016, te cuento que pasan dos cosas. Él estaba atorado en el tráfico, otra vez el tráfico, los medios de transporte, y dice y piensa, ¿no? Me voy a comprar una grúa o una excavadora, voy a desarmarla y voy a ver qué le puedo cambiar o qué tanto funciona, ¿por qué? Porque este tráfico ya está fatal. Entonces va y crea The Boring Company, ¿no?
La compañía aburrida.
La compañía aburrida.
¿Cómo puedes tener ya, a ver, tantas compañías, creo que realmente ya no te importa qué el nombre le vas a poner y... pero ya, es Elon Musk.
Sí, empresa, dicho sea de paso, de infraestructura vial, de tunelaje.
Ah, también. Es sobre eso, no sabía que era sobre eso.
Sí, realmente. Sí, es sobre eso. Es tunelaje, infraestructura vial. Es decir, hacer que lo que normalmente está encima del nivel de piso, ajá, esté por debajo. Okay. Pero no, digamos, de la manera convencional, porque esto ya se viene dando, sino de una manera moderna. Y como siempre, enfocado en que... la tecnología que usemos y los recursos no degrade el mundo en general o no siga haciéndolo.
Claro.
¿Okay? En el 2016 también él, junto a otro ingeniero, crea OpenAI, ¿no? OpenAI es esta herramienta de inteligencia artificial.
Bueno, no una herramienta realmente, simplemente es una compañía que según lo que sé, obviamente hace todos esos estudios, ¿no? Sobre inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Que es el aprendizaje automático de las computadoras, algo que realmente ya convivimos con eso y que indudablemente seguiremos conviviendo y va a ser más provechoso para nosotros lo de la inteligencia artificial. Y ahí salió el famoso GPT-3, ¿no? Lo de la,
exactamente.
El programa de inteligencia artificial que te daba muchas soluciones en lo que sería programación, diseño. Pero lo interesante de este programa, ¿no? Inteligencia artificial que yo vi es que podría crear narrativas muy interesantes desde la nada. Exacto. O sea, él te podía crear una, bueno, esto, no él, porque no es una persona, te podía crear una obra, un recital escrito, un aforo de un periódico. Incluso te podía hasta programar ciertos algoritmos sencillos, que ahí tomó todo un escándalo entre los programadores. Bueno, no tan grande realmente, pero sí tenía la duda de que, hey, ¿y si nos podría reemplazar? Porque, a ver, yo estoy estudiando eso y normalmente entre la comunidad que hay ahí me decían que obviamente algunos trabajos se podrían reemplazar por las inteligencias, los robots, y que los programadores realmente es una de las pocas profesiones que podría quedar en el tiempo, ¿no? Porque tenías que manejar toda esa infraestructura de robots y no sé si habría robots, ya me estoy adelantando mucho al futuro.
Pero ya, yo creo que ya hay, que no son...
Yo creo que sí hay.
Físicamente, o sea, no serán como...
Como Robocop. Como Robocop o como Yo Robot, ¿no?
Pero es una computadora.
Por cierto, muy mala esa película de Yo Robot. Pero con esto de la IA dijeron, hey, ¿qué pasa? ¿Y si también no nos pueden reemplazar? O sea, ¿qué pasa que ya nos quedamos sin ideas? Pero lo que pasa es que esta inteligencia artificial coge todo lo que está en internet.
Exacto.
O sea, todo lo que está creado en internet, todos los algoritmos que están creados, todas las narrativas, lo coge como ejemplo. Obviamente, eso lo hace cualquier inteligencia artificial, porque se nutre de todo lo que va pasando. Aprende, imita y replica, o si no, simplemente hace un ejemplo sobre ello.
Claro, la diferencia acá es que esta inteligencia artificial emite sus propios comentarios.
Exacto.
Es decir, tú vas y buscas lo que la inteligencia artificial te respondió, no vas a encontrar en ningún lado.
No.
De acuerdo a la pregunta que tú le hiciste, él te la responde. Ah. Y como te digo, claro, más que un buscador, no es un buscador.
No es tu Siri de siempre,
no es tu Google.
No es tu Alexa de Amazon.
No. Es más, tú le puedes preguntar, GPT-3, ¿tú eres un robot? Y él te va a decir, no soy un robot, yo fui creado por los humanos, aunque algunos dicen que sí.
Claro.
Cosas así, como si otra persona te estaría respondiendo. No es como un buscador de Google, es increíble. Vean los videos, por favor, que hay en todo YouTube.
Sí, hay muchos videos realmente de eso.
Es increíble y hasta temeroso, no sé, me hizo a mí acordar a Robocop cuando se revela. Se revela Robocop y se vuelve malo, algo así.
Toda esta historia de que los robots algún día se van a revelar.
Claro, lo único que me da tranquilidad es que Elon Musk está detrás de esto y confío en él, entonces no creo.
Confío en mi causa, Elon Musk.
Sí.
Y hablando, estábamos hablando de que este señor siempre está a la vanguardia de las cosas y que quiere beneficiar a las personas. Hablemos sobre Starlink, este internet que quiere llegar a zonas donde no hay.
Exactamente.
Que es una idea es genial el concepto que quiere dar. Aún es muy caro de conseguir. Incluso aquí en el Perú ya se puede conseguir. Pero es muy interesante lo que quiere aportar ahí.
En realidad, cualquier gobierno ya no tiene pretexto para decir los postes ya no llegan hasta ese lugar recóndito del mundo.
Literalmente te está dando internet desde el espacio.
Sí. O sea, ya no necesitas un poste con tu cable, como hace 80 millones de años.
Toda la infraestructura que aún sigue padeciendo.
Sí. No necesitas una antena en el medio del desierto. No, los satélites que están en el cielo, todos, obviamente para Starlink, ¿no?
Claro, para él.
Envían la señal. Todavía está en prueba beta, todavía está en modo beta. Sí, en fase beta, pero ya es una realidad.
Es una realidad y hace poco...
Ya lo puedes ir comprando también.
Sí, si no me equivoco, tienes que pagar $500 por los equipos, tu router, tu antena. Y bueno, también tienes que pagar una mensualidad de $100.
Exactamente, sí.
Obviamente, sí. Tú dices, wow, está muy caro, ¿no? Realmente está caro. Al menos aquí en Perú, que ya está ese servicio beta, que lo puedes adquirir. Es caro a comparación de estas empresas, ¿no? Las normales que hay aquí en Perú y las nuevas de fibra óptica que ya... A ver, por favor, de verdad, usen fibra óptica, es otra cosa.
Sí.
Pero lamentablemente estas compañías de fibra óptica aún no se... extienden por todo el país. O sea, literalmente ni siquiera por toda la capital, que es Lima, ¿no? Pero poco a poco va a ser. Pero realmente Starlink es una... es más que una alternativa para nosotros, es una alternativa para aquellas personas que viven lejos de las ciudades, ¿no? Porque yo he visto pruebas de este servicio que pueden llegar a hasta como 100 megabits por segundo, que es lo que yo tengo en mi casa, por ejemplo, a través de fibra óptica. Pero llegar a un pueblo que está lejos, por el campo, que llegar a esas velocidades es bastante, o sea, es bastante impresionante realmente. Obviamente las latencias y todo eso, o sea, creo que por ejemplo jugar no podrías, pero hey, tienes internet.
Claro, tienes internet, tienes todo.
Tienes todo. O sea, internet te da realmente, te está abriendo a cualquier parte del mundo.
Sí, pues, ¿no? En realidad, esto es más un gol para los lugares que son geográficamente inaccesibles.
Que son muchos.
Así que yo creo que todos los gobiernos deberían, y empezando por el nuestro, por favor, al presidente que venga, debería tener en su plan adquirir para todas las zonas alejadas del país que no puedan contar con internet, porque es insertarlos a este mundo. O sea, es darles muchísimas más herramientas. No les des nada. Oh, claro, darles alimentación, darles un buen, digamos, servicio de salud, de educación, y darles internet, que esto puede servir hasta para la educación, obviamente.
Claro. Vamos a ir a la educación con esto de la pandemia, las clases virtuales. Mucha gente tenía muchos problemas en casa por su conexión, que estaban exponiendo. Hasta en mis propias clases, que normalmente es gente que, bueno, está en la ciudad, ¿no? Tenía muchos problemas. Yo normalmente no tenía muchos problemas, pero ¿cómo sería la gente que está mucho más allá de la ciudad, ¿no? O sea, que tenga esta oportunidad de, más allá de la educación, descubrirse, entretenerse, porque realmente es algo importante y necesario, ¿no?
Claro, claro, sí. Starlink, ya saben, internet para todos a nivel mundial, no importa dónde estés. Yo creo que esto más es una llamada de atención a los gobiernos. Los gobiernos deberían...
Sí, por favor.
Ya no debería haber un problema de no acceso a internet, porque tú le das internet y les puedes salvar la vida a mucha gente.
Claro, es que lo que pasa es que los gobiernos se jactan de que es muy caro, y lo es. Armar toda una infraestructura de internet, tirar cables, lo de la fibra óptica, todas esas cosas es bastante caro, y lamentablemente en algunas zonas hasta se pueden lo robar estas cosas, ¿no? De los cables, por el cobre, por estas cosas, ¿no?
Claro.
Pero es una gran solución. Starlink, que al menos para nuestro país, que ojalá llegue bien, que no haya ningún problema.
Te viene en un pack.
Sí. Es como una cajita que te llega. He visto varias reviews.
Como tu antena de cualquier servicio de cable acá.
Ajá, sí.
Tal cual.
Pero sin un técnico.
Obviamente.
Sin es un más, técnico,
tú mismo lo instalas.
Tú mismo lo instalas. Creo que es bastante sencillo.
Solo lo pones en tu techo, obviamente apuntando hacia arriba, hacia arriba. Los satélites, uh-huh, claro. Y etcétera. Otra de las cosas, Eric, que ha hecho Elon Musk es recientemente creó un Tesla Semi, que es un Tesla tipo... tipo trailer, ¿ok?
Ya, sí. Yo he visto eso.
Eso lo crea en el 2017 y empieza ya también a revolucionar y quizás a preocupar a mucha gente que está en el sector trabajando.
El transporte.
Exacto.
Okay.
Entonces, si te das cuenta, poco a poco se van automatizando las cosas, es decir, las máquinas están empezando a reemplazar a las personas, y esto es innegable.
A ver, por más feo que suene, es algo que probablemente pase. Y que está pasando a poca escala. Antes, ¿cómo se fabricaban las cosas? Con mucho personal.
Exacto.
Ahora todo es automatizado. Obviamente hay cosas rigurosas como control de calidad y todas esas cosas que tienen que ser revisadas por un humano. Pero la automatización de las cosas, por ejemplo, de armar productos, los iPhones, las computadoras, todo es obviamente programable por el humano, pero que ya lo hace una máquina. O sea, antes estas cosas lo hacía un humano. Pero indudablemente esto va a pasar.
Claro. Bueno, y finalmente uno de sus últimos proyectos también es Neuralink.
Neuralink, claro. El año pasado lo vi, si no me equivoco. Sí, claro. Es que tiene tantas cosas que a veces ni me acuerdo cuántas cosas tiene.
Sí. Yo pensé que sabía.
Yo pensé que sabía, o sea, ya. Yo sabía, pero tú me has refrescado la memoria con esto. O sea, es como que
hay muchas cosas más. A mí me pasó lo mismo. Yo pensé que sabía de él. Pero obviamente preparando.
Al año siguiente, a los meses, ya sale otra cosa más. Y se tiene que renovar otra vez su historial. O sea,
exactamente.
Pero lo de Neuralink también es ahorita como fase beta.
Sí, como fase beta, obviamente.
Lo del chip implantado en el cerdo, que él demostraba todos sus
problemas físicos y todo esto.
Claro, sus problemas físicos, en qué pensaba cuando... en la prueba, que fue un directo, si no me recuerdo, en donde había un cerdo que estaba con un chip, ¿no? Con el chip en la cabeza, realmente te ponen un chip en la cabeza. Y él iba comiendo, oliendo o moviéndose en cada sitio, y este chip podía captar todos los movimientos sensoriales, o bueno, del cerebro, ¿no? Todas las cosas, las conexiones nerviosas que iba pasando mientras olía. Lanzaba un registro, ¿no? Cuando iba a un registro, cuando comía otro registro, cuando lo sacaban, o sea, todo lo iban monitorizando. Realmente, este proyecto no me acuerdo específicamente para qué sirve.
Pero... Yo sí me acuerdo, yo sí sé.
Ok.
Neuralink sirve, es un chip que insertan en el cerebro de las personas.
Ok.
Y que, por ejemplo, se conecta a internet y que te puede arreglar problemas como la vista.
¿Ya?
Y así con cualquier otro problema que tú vayas teniendo y que te aqueje en tu organismo. ¿Cómo? No lo sé.
¿Cómo? No
lo sé tampoco. Solo lo sale Elon Musk. Pero ese es, hacia ahí va direccionado.
Indudablemente el cerebro tiene mucho poder. O sea, es lo que domina ciertamente, como sabemos, el cuerpo. O sea, claro, tú puedes enfermarte simplemente pensando que tienes algo que...
Exacto.
Que te está haciendo daño, pero...
Por algo existe el efecto placebo.
El efecto placebo. Sí. Es indudablemente...
Por algo,
es impresionante.
Sí, en las vacunas a los voluntarios, algunos se les ha dado el efecto placebo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, sí, sí, para eso sirve Neuralink, te cuento. Interesante, ¿no? Interesante bastante, también.
Interesante la historia.
Interesante, sí. Interesante, y por qué hemos empezado el día de hoy con él, digamos, abriendo todo este podcast. Hermoso podcast, dedicado con mucho cariño para todas las personas que estén viendo. Porque es una de las personas que actualmente está indudablemente cambiando el mundo para todos.
Sí,
o sea, si no lo conocías, espero que lo hayas conocido en este podcast.
Sí, un poco a nuestro ritmo, intentando ahora conocer todo lo que tiene que ofrecer este señor para la humanidad y para su portafolio, o sea, realmente.
Sí, sobre todo, Eric, que también hay un tema interesantísimo que a mí no sé por qué... Yo soy arquitecto, ojo.
Ajá.
Pero yo soy consciente que mi carrera va a desaparecer dentro de poco. Es decir, ya con todo lo que hay, yo creo que hay una aplicación que va a salir en un par de años más. Y que si tú quieres, quiero diseñar mi casa de 4x5 o de 8x20, aplicación, papá, o un software en la computadora, ya no van a necesitar arquitectos para nada. Ya va a haber un software creado por arquitectos, quizás.
Obviamente.
En
conjunto con arquitectos.
Arquitectos ingenieros.
Claro.
Y que va a lograr hacer todo eso.